Damas y caballeros, bienvenidos al mundo detrás del telón. Esta es Tercera Llamada.
Tercera.
Comenzamos. Detrás de escena.
Buenas tardes. Les pedimos por favor apagar sus celulares para dar inicio a nuestro evento. Sean todos ustedes bienvenidos. El Grupo Catarsis les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia, La necesidad del mito en las formas de expresión artística y la industria del entretenimiento. Agradecemos la presencia de ustedes, alumnos, de nuestros profesores y el personal administrativo que nos acompaña. Les recordamos que puedan seguir toda la cobertura de este evento en nuestro Facebook, Catarsis CCM. El contenido de hoy también lo podrán escuchar a través de Concepto Radial, gracias al programa Detrás de Escena. En el Tecnológico de Monterrey, formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Cobijados en el marco de esta visión, actividades como las que hoy nos reúnen, buscan el fortalecimiento de la expansión del arte teatral y escénico en nuestro desarrollo como personas, al mismo tiempo que exista la posibilidad de compartir el gusto y atracción por el arte. Es para nosotros un honor contar con el licenciado Juan José Tagle Briceño, egresado de la Universidad La Salle en Ciencias de la Comunicación y también de la Universidad Tecnológica de Berlín en Dirección, Escenografía e Iluminación en Teatro y Ópera. Becado en dos ocasiones por el Funke Conacyt 2012-2014 y por el programa alemán CAR. Ha participado como director, escenógrafo y asistente en puestas en escena como Bariona, el hijo del trueno, de Jean-Paul Sartre, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Terror y Miseria del Tercer Rey de Bertolt Brecht, Los gatos me vieron huir de Diego Alba y Don Juan de José Zorrilla. Actualmente prepara el diseño escenográfico de la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht y This is Fiction de Megan Hart. Asimismo, imparte cátedra para el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe y la Universidad Anáhuac Sur. Demos por favor un fuerte aplauso.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por los esfuerzos de este grupo estudiantil. Voy a un poco, a mí me da mucha pena hablar en público, la verdad, aunque soy maestro y me dedico a estas cuestiones de las artes escénicas, pero el chiste es que esto sea, como bien lo mencionaron hace rato, una charla, ¿ok? Una charla. ¿Sí entraste al TEC? Finalmente, qué cosa. Aparte es muy grato encontrarme con exalumnos de hace 6, 7, 8 años. Voy a mencionar que este es mi año número 17 que doy clases, entonces ha pasado el tiempo muy rápido ahorita que lo veo. Pues comencemos. Más o menos había preguntado yo hacia cómo podía yo encaminar esta plática. Este es un tema que a mí desde muy, muy niño me ha gustado y que de alguna manera u otra he entrado a esta... O sea, esta red de investigación de conocimientos sobre algo que se llaman las míticas, que las míticas ahorita vamos ir explicando paso a paso de qué va esto. Y entonces cuando desde chico de alguna manera me llama la atención este tipo de relatos sobre estos cuentos que nosotros leemos, que nosotros vemos en la televisión, en el cine. Quiero empezar con una anécdota que tal vez a ustedes les es un poco lejana, pero yo creo que sí ubican el referente. A mí desde muy chico, desde más o menos 9, 10 años, me llamó mucho la atención un anime japonés que se llamaba Dragon Ball. en sus muchas facetas, que era desde Dragon Ball normal, después el Z, después el GT, que ya era todo un todo un evento ahí de chile, mole y pozole. Pero yo no sé qué me llamaba la atención de Dragon Ball, pero simplemente yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con Dragon Ball. Ahora, era muy raro porque esta cuestión de Dragon Ball generalmente a nosotros no te puedes dedicar a nada que no sea la animación o que sea la producción audiovisual de estas cosas. Pero a mí no me interesaba realmente hacer anime. Lo que me interesaba era algo que estaba ahí, que no sabía qué era, pero que estaba. Entonces llega, después de mi vida, como a los 12 años, la cuestión del teatro. Y yo quería hacer teatro, pero yo no sabía qué quería hacer del teatro, ¿ok? Empecé a estudiar cuestiones de actuación, empecé a estudiar primeros indicios de dirección escénica. Y después viene a mi mente una serie de cosas, empiezo a leer de esta gran arte, que es la literatura dramática, y empiezo a ver que hay una serie de cosas inconscientes, porque tenía 14, 15 años. Si toman en cuenta que empecé a dar clase a los 15 años, 16, empecé a ver que había unas cosas muy raras que me llamaban la atención, pero yo no sabía explicar qué era. Con el tiempo, unos 10 años después, pues me encontré un libro que fue revelador para mí, un libro sobre, se llamaban Las Míticas, de Levi Strauss. Y después de Las Míticas de Levi Strauss, empecé a leer Las Míticas, muy, muy juicioso, como dicen los colombianos. Y me empecé a meter en el mundo de las míticas y dije, claro, esto es lo que me llamaba la atención. ¿A qué me refiero con ello? A una gran pregunta que me hice. Yo empezaba a leer teatro, yo empezaba a ver anime, empezaba a ver cuestiones de Disney, empezaba a ver, y veía que todo, de alguna manera no consciente, todo estaba ligado. Y dije, ¿cómo funciona el mundo? Que parece ser que los seres humanos, desde que empezó la humanidad, hace muchísimos miles de años, estamos repitiendo ciertos factores. Entonces, a partir yo creo que será de los 24 o 25 años me clave muchísimo ya en el estudio formal de lo que voy a exponer y empecé de alguna manera a tratar de aplicarlo. Y entonces vi que no eran casualidades, que prácticamente eran causalidades que me llevaban a una cosa u otra. Y sobre todo para mi profesión, a las cuestiones que me dedicaba a dedicar. Aquí está el punto medular de ese Dragon Ball. Yo me acuerdo muchísimo de la Torre del Gato Karim, que veía la Torre del Gato Karim y decía, bueno, esa torre es imposible, esa torre no, o sea, uno no puede de alguna manera en la realidad ser, pero no, me di cuenta que era una cuestión de cosas simbólicas. Y ahorita, entre elucubraciones, colaboraciones con colegas en universidades y eso, hay un tema que me interesa muchísimo, que es un poco largo, ya saben, para que se vea un poco formal, pero no es tan formal como vemos, que es la necesidad del mito. La necesidad del mito en las formas de expresión artísticas y sobre todo en las industrias del entretenimiento. Pero yo creo que es la necesidad del mito, y vamos a ver cómo ahorita, durante esta plática, el mito de alguna manera coexiste en nuestras vidas, nos da forma, nos da valor de ciertas cuestiones y analizando por el devenir histórico, te puedes dar cuenta de alguna forma que cada una de las cosas está relacionada y el hombre de una u otra forma va y se va a acercar a esta cuestión que es el mito. Una de las grandes preguntas que yo un poco me hacía en una cuestión de mitología comparada, decía, bueno, ¿en qué se parecen Judas Iscariote, Darth Vader y Voldemort? Si nosotros leemos el background de cada uno de los personajes que aquí tenemos, ¿qué son ellos? Ya no cambian. Entonces, eso es fascinante. La gran pregunta es, o mis alumnos me preguntan, ¿quién le copió a quién? Es que ninguno le copia nada. Incluso si la humanidad otra vez volviera a resurgir, tendríamos prácticamente las mismas estructuras mentales de esta cuestión. Esto nosotros lo conocemos vulgarmente como el mal. Ok, obviamente, simbólicamente los conocemos como el que traiciona. Y entonces eso fue, estas figuras a nosotros nos van a determinar y nos determinan siempre, siempre. Es impresionante cómo podemos ser paralelismos y líneas de de acción para poder aplicarlos a nuestra vida diaria. Y tú dirás, bueno, es que yo estudio mercadotecnia. Bueno, si estudio mercadotecnia de publicidad, bueno, esto es así como básico. Si nosotros comprendiéramos el poder así tal cual, ya no es la necesidad. Hay una necesidad del mito, entonces si el mercado necesita, entonces hay un poder que lo va a mover. En este caso es el poder de la mito. Entonces aquí como ejemplo traigo a tres que nosotros conocemos como villanos, antagonistas, malos, traidores, donde son de diferentes épocas. Una, obviamente, dos son de la, uno es de la segunda mitad del siglo XX, uno es muy millennial, y el otro es de la época de los inicios de la explosión de Occidente, ¿no? Que es Judas. Entonces también comparando en esta figura, ahorita vamos en qué se parecen, ahí se ve un poco malgastado en Rembrandt, Moisés, ¿no? Moisés mostrando las tablas de la verdad, después tenemos el Che Guevara y después tenemos a Harry Potter. Tres personajes que si nosotros analizamos, hacemos una checklist de las características que les competen, prácticamente son igual, son libertadores, son dadores de idea, ¿no? En ciertas comunidades en ese sentido. Entonces, ¿a qué vamos con la necesidad de la mítica? ¿Cuál es la necesidad de la mítica en este caso? De las formas que nosotros hacemos como artistas, como gente que quiere promover la cultura, esa es una. Y otra, como personas de la vida normal, cómo nos conlleva estos signos, estos símbolos, por ejemplo, en semiótica, cómo nos van a determinar al actuar, ¿no? Que están en nosotros, están intrínsecos, desde un gato hasta una manzanita mordida, que es una otra cuestión mítica que nos hace referencia en mitología comparada, ¿no? De la tradición hebraica de las escrituras. Y entonces en esta cuestión, pues les traigo a ustedes, para empezar esta charla, más o menos hay que ver las reglas del juego sobre las que estamos parados. Y en este caso tenemos en primer lugar, pues hay que empezar a definir pues qué es la mítica y qué es el mito, ¿no? El mito como palabra griega, que estos griegos sabían algo de la vida. Mito en una definición que podríamos ver, tendría que ser una verdad fundamental expresada de forma simbólica. En esto es que es una verdad fundamental. Lo mejor, y fíjense, es que la verdad de alguna manera nunca se puede saber, lamentablemente, ¿no? Si uno es sincero con los demás se molestan. Si uno trata de decir la verdad, ustedes traten de decir la verdad y ya ahí me cuentan cómo les va. Entonces van a decir, entonces tenemos que decir mentiras. No, no tenemos que decir mentiras, hay que decir la verdad simbólicamente. Porque hay un poema de Muwad Maran, que es un dramaturgo quebecua, que dice, ni el sol ni la muerte pueden mirarse de frente. El sol y la muerte, la gran dadora de la verdad por la que estamos aquí, que no sabemos qué es, y ahí tenemos a los filósofos en más de miles de años tratando de descifrar qué onda con este asunto, los filósofos no, de alguna manera no tienen la respuesta. Y digo, bueno, ya tenemos nanotecnología y tenemos web Wi-Fi, o Wi-Fi, como lo queremos llamar, que se asemeja al Espíritu Santo y no podemos saber qué hay después de la vida, entonces se me hace una cosa totalmente, pues no servimos de nada. Tenemos muchas cosas, pero estamos viendo cosas que no son. Entonces, la verdad, como siempre, hay que partir de esa afirmación. Si hay algún filósofo, tal vez me va a decir, no, pues es que se puede saber la verdad, pues perfecto, que me diga cuál es. Ya compro una casa en Acapulco y disfrutar de la vida. Pero la verdad, una, no la podemos decir, no podemos ser sinceros, no podemos ser buena onda, porque cuando eres sincero, aquí todo mucho molesto, ¿no? Entonces, la verdad, hay que ser simbólico. Entonces, la mitología es eso. De alguna manera, es una forma de expresar algo que a nosotros es tan grande que no lo podemos comprender, entonces mejor ponemos monitos, por así decirlo. Como esta obra de Schopenhauer que dice el mundo como voluntad y representación. Todo es representado, todo es teatro, todo se representa así. Tiene que ser representado. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos. Nuestra capacidad, por más lógica matemática que tengamos, tiene que haber un 2 más 2 para que dé un 4. No podemos entender el sentido total del 4, ¿no? Que hacían, es lo que hacen un poco los pitagóricos, ¿no? Que las representaciones simbólicas de los números, de alguna manera, tenían un significante mucho mayor,
y entonces las cuestiones denotativas y connotativas de alguna manera se iban más allá. Entonces tenemos, ahí les puse una carta que tiene que ver con una de las tradiciones, y esto no tiene que ver con la masonería, es un signo masónico, donde del gran creador del universo, el gran tan gastado ojo que todo lo ve, ¿no? Illuminati, bueno, cada quien. Entonces ahí pongo una cuestión simbólica, y yo te digo, Tagle, ¿qué hay después de la muerte? Pues yo te pondría esta carta, ¿y qué significa? No, no sé, simplemente está el ojo que todo lo ve como el gran creador, unos circulitos, que va a ser toda la cuestión del de movimiento y la danza de las esferas. Hasta arriba tenemos el sol tapado por la luna y abajo todos los rayos que nos llegan. Eso es lo que yo puedo decirle sobre esta poca vida que he vivido y llevo en esta cuestión del mito. Entonces el mito, nosotros todos los mitos a nosotros los vamos a disfrazar de alguna manera, ¿no? Vamos a disfrazar estas verdades porque no se pueden decir en el momento que se dicen. En el momento que se dice la verdad termina por, como decía Wittgenstein, aquello de lo que, o sea, te quiero decir, no te lo puedo decir, es mejor el silencio, mejor callarme, ¿ok? Si no me lo preguntas, lo sé, pero si me lo preguntas, no te lo explico. Entonces, el principal problema de la vida hoy en día es el lenguaje. Como hay una obra que incluso hicieron película que fue nominada al Oscar, o ganadora del Oscar, creo, mi mejor película extranjera, que se llamaba Incendios. Incendios o La Mujer que Cantaba. La Mujer que Cantaba es una mujer que está en una alberca en Montreal y en el momento ve algo, y en ese momento que ve algo, sale de la alberca y se queda callada para siempre. Y entonces sus hijos le dicen, ¿pero qué te pasa? Y dice, no les puedo decir. A la semana se muere la señora y deja en el testamento que una carta debe ser dada al padre y el otro otra carta a los hermanos, al hermano. Entonces los dos mellizos dicen, yo no sabía que sí existía mi padre, y yo no sabía que sí existía mi hermano. Y les dice el notario, pues hasta que no descubran la verdad es tan fuerte que su mamá se quedó sin voz y murió. Y en el testamento dice, no me entierren hasta que no encuentren a su padre y a su hermano, mientras no soy digna de haber pisado esta tierra. No les cuento al final. Es una de las grandes, La Mujer que Cantaba es devastador. Ahí es cuando uno dice, sí, mejor que no se sepa la verdad, que no se, hay que ser simbólico, no, porque la verdad de frente te deja así, como Amawad Marván, que es el personaje principal de esta obra. Entonces, partiendo de la cuestión de la mítica y de los mitos y de lo demás, tenemos que yo sé que la tecnología no. Entonces, teniendo en cuenta que si tienen un plumón, sí estaría padre, para ya más o menos hacer el garabato. Sí, mejor la antigua, yo soy muy antiguo. Me gusta mucho. Sí. Okay. Bueno, tomando en cuenta que el mito es el centro, ok, de una serie. De una serie de direcciones que nosotros podemos tomar. Ok. Lo que les decía era lo siguiente. No puede haber una división tal cual, pero es un poco la reflexión que quiero hacer de estas cosas. Donde, de alguna manera, el mito hay una necesidad, ok, hay una necesidad de la mítica traerla siempre, porque el ser humano trabaja con base a la representación. Dentro de la representación de las cosas, todo lo que nosotros vemos no es, pero es a la vez, y coexiste porque tiene en un campo de dualidad, tienen las imágenes mentales y las imágenes físicas. Ok, en el mundo lo que vemos es todo lo físico, pero lo que es en China una cosa en América va a ser otra cosa totalmente diferente. Entonces, partiendo de ello, hay una estructura, que eso es lo que me llama la atención, hay una estructura en el mundo, tomando en cuenta que esto es Europa, esto es África y esto es Asia, okay, es impresionante porque cada uno de los relatos que nosotros vemos en todo el tiempo, ¿por qué los africanos hacen la misma historia que los incas y que los indios americanos y que los indoeuropeos, okay, y que la gente de Medio Oriente? ¿Por qué las religiones de alguna manera parten todas de un mismo sentido? Y entonces este mismo sentido se va a repetir como un efecto, como si fuera espiral. Y si nosotros numeramos y vemos cada una de las cosas que coexisten en esta parte por ejemplo, los héroes se parecen todos. Si nosotros comparamos la historia de Moisés con la de Edipo, es idéntica con la de Batman, The Dark Knight, The Daredevil o Doctor Strange. Es idéntico cómo de alguna manera cada una de las cosas van sucediendo en el campo de las acciones, van sucediendo idénticamente. Entonces, en esta necesidad de la mítica, del hombre por explicarse, siempre va a ser, hasta los adolescentes lo hacen. Número uno, ¿cuál es la necesidad del mito, Tagle? Pues la necesidad del mito sería que la gente siempre se va a preguntar por la existencia. Ese es el gran problema, ¿no? El gran problema de la humanidad es, ¿de dónde vengo? ¿Ok? ¿De dónde vengo? Y entonces, pues el origen de las cosas, ¿no? De cuánto son. Y ese origen de las cosas nos van a determinar a nosotros con un universo simbólico. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El origen de las cosas y de los seres humanos, no nos vayamos a la cuestión del universo y de las esferas, sino vamos a una cuestión muy, muy normal. ¿Qué pasa? La necesidad del mito hoy en día. La necesidad de explicarme de dónde vengo. Viene una problemática que yo veo en las generaciones, incluso en la mía y en las antiguas, donde anteriormente se hacía y se veía que la persona que nacía, se desarrollaba y estudiaba, tenía que de alguna manera dejar el vínculo paternal, lo que nosotros llamamos el cordón umbilical. Míticamente, en todos los relatos es eso, todos los grandes héroes, y siempre les voy a repetir, nacen y la aventura la comienzan sin madre, sin padre, viven con tíos. Fíjense en todos los superhéroes, todos viven con tíos, sus papás tuvieron algo trágico, siempre son padres postizos. Veamos la estructura de Edipo. Edipo es lo mismo. Edipo, según, tiene a sus padres en Corinto, ok, pero nada más, no hay más, no sabemos nada más de Edipo. La pregunta fundamental de los superhéroes y de los héroes va a ser, de alguna forma, ¿de dónde vengo? Y entonces eso va a hacer que se salgan de sus casas a buscar su origen, la mítica, a buscar el origen de dónde son. Mientras, ya sea cualquier héroe, en este caso, vámonos a una sociedad ya vamos a ver posmodernidad, no sé qué somos ahorita, pero en una sociedad posmoderna lo que acontece es que las nuevas generaciones no salen de la casa. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de esa riña. No hay necesidad de que de alguna manera la persona necesite salir a la búsqueda de su identidad. Porque tiene a sus padres que no son sus padres, se vuelven sus amigos. No hay una cuestión de autoridad, porque el héroe siempre lo que tiene es que romper el mundo. El héroe vive al inicio, en la necesidad del mito siempre el héroe va a vivir en el inicio bajo unas reglas y el héroe las va a romper, todas. Es el típico cuateteto, no lo comprenden, le gustan otro tipo de cosas, no hay una identificación con las personas, ve el mundo totalmente vacío. Y entonces en este vacío del mundo el héroe tiene que salir. Pero hoy en día en la modernidad la gente no sale de sus casas, a los 30 años sigue viviendo con sus papás, no tiene una chamba, es un nini, pero es que no es culpa de aquí. Hay una necesidad mítica, sí. ¿Dónde se encuentra la necesidad mítica? En otras cosas que la tienen,
pero no forzan. No hay violencia en este caso de sacar a las personas de su origen y buscar su verdadero origen. Entonces la necesidad de la mítica sería de saber quiénes son nuestros papás. En la teoría psicoanalítica nos van a decir Freud que obviamente el hijo se va a ir en contra del padre, que es totalmente natural. Y el hijo lo que tiene que pasar es se tiene que alejar de la madre. Se tiene que alejar de la madre porque de la madre nace. Entonces se tiene que romper el cordón umbilical. Porque si no se aleja de la madre, eso se vuelve un círculo vicioso. Y el círculo vicioso va a volver. Va a haber un momento donde cuando el vicio sea demasiado grande, el niño va a tener problemas para relacionarse. Gracia, estas cuestiones, estas niñas que andan con ciertos hombres, donde el hombre ama a la mamá. Yo tengo un primo que a mí me dijo, no, primo, yo la verdad me casé con mi esposa porque es muy parecida a mi mamá. Lo que estaba buscando es una madre, no una esposa. Entonces, en este sentido viene la cuestión de que no hay una forma de que el hombre o la mujer, estos, salgan porque en casa no hay un empuje. No hay un empuje a la aventura, que le van a llamar, por ejemplo, en mítica dramática, la cuestión del llamado a la aventura. El llamado donde el héroe tiene un golpe del destino, y en ese golpe del destino el héroe principal tiene que salir. ¿Por qué? Porque su mundo ya se rompió. ¿Y cuál es ese mundo roto? Ese mundo roto es conforme las creencias que te han dado. Y es normal. ¿Y dónde se da? Pues en la adolescencia. La adolescencia es una forma de mítica, es una forma de entrenar a la gente, y yo soy totalmente partidario de entrenar a la gente para esta mítica. ¿Cómo entrenamos a gente a esta mítica? Con la educación, sí, pero con la educación, una educación que sirva, no una educación que retenga gente pegada a, como dice San Juan en el Apocalipsis, a un mar de cristal. Entonces existimos en un mar de cristal y estamos como Odiseo tratando de llegar a Ítaca, pero nunca vamos a llegar, porque cada clic, cada página es una isla de la Grecia mítica antes de llegar a la gran Ítaca que describe Homero. Y lo peor aún, que bueno, a nosotros no nos ha tocado, pero al analizar la Reforma, la cuestión es de las míticas es aún peor, porque hay un ensayo de Ciruela de Eckenbach que dice cómo los medios digitales, y este es el gran crimen, yo creo, que de la modernidad, han sido capaces de bloquear la memoria, crear instrumentos que contengan nuestra memoria y a nosotros no poder ya sostener más. Cuando antes cada persona se aprendía 2 o 3 libros de memoria, y hoy en día eso ya no existe. Y entonces tenemos la gran, hace ahí una comparativa muy interesante de la parte de la Odisea, donde los argonautas, donde los navegantes, los argonautas, es que me estoy confundiendo de mítica, donde los marineros llegan a la isla. Y en esta isla vamos a ver a estos seres que les van a dar la flor de lis. La flor de lis les va a hacer olvidar su misión. Entonces Odiseo, Ulises les dice, oigan chavos, vámonos. Dice, no, es que aquí estamos súper bien, está padrísimo. Dice, sí, pero son ilusiones, tenemos que llegar a Ítaca. Dice, no, aquí nos vamos a quedar. Va a ser la parte padrísima, es Odiseo en la isla de los lotófagos, los hombres que comen la flor del loto. Esa cuestión de olvídate de la misión, no llegues a Ítaca y quédate aquí, no vayas al origen, no descubras quién eres, no nos importa. Lo que nos importa es algo mucho más grande. Y esa misma figura mítica la vi en Batman Begins, el espantapájaro. Lo que hace es, por medio del miedo, de alguna manera, hace la representación simbólica de que no puedas continuar luchando. Porque hay toda una pared de ilusión que el peor miedo se te va a presentar. Es lo mismo que pasa en la isla de los lotófagos de Odiseo. Entonces, número uno, la necesidad del mito es... ¿La gente tiene necesidad del mito? Claro. Pero el problema es que ya no sabe como salir de, salir de ese origen y encontrar el nuevo origen. Porque la vida, como lo dice Wagner en el Anillo del Nibelungo, hay una cuestión del universo circular. Todo lo que se crea tiene forzosamente que ¿qué? Destruirse. Si ustedes se fijan en todas las películas, es eso. Okay, y eso lo dice Lévi-Strauss en las míticas. Todo lo que empieza mojado termina seco. Todo lo que empieza soleado termina nublado. Todo lo que empieza muerto termina vivo. El mundo como dicotomía. El mundo tiene que tener este estado de transformación. Y es lo que no se está entendiendo. Lo que se debería entender es que se tiene que transformar. Y es crudo, sí. Necesitamos violencia, sí. Se necesita la muerte, perdón, sí. Para que camine un coche se necesita explotar gasolina, sí. Para que yo tenga energía se necesita un sacrificio, sí. Esa es una cosa, por ejemplo, ahí, ahorita la moda de los actores, que yo trabajo mucho con ellos, la moda de estos hombres, es que, pues, me están grabando, pues ya ni modo. Es que los actores dicen que somos veganos, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que son veganos y a mí me habían puesto carnívoro. Y les digo, ¿tú crees que no hay un sacrificio de que tú traigas eso? Es más, no comes carne, no comes pollo, sino matas a pollo, está bien. ¿Y tú crees que trayendo esos tenis hay un sacrificio de un niño que lo hace en Taiwán por una jornada de 8 horas? Y es una esclavitud tremenda. Y entonces me dice, sí, pero no lo veo, como sufre. Esto es lo mismo. O sea, hay una cuestión así del mundo inherente. El mundo, sí, el mundo camina a partir del sacrificio del otro. Ustedes hacen un sacrificio y hacen que se camine el otro. Entonces, ahí está. Número uno, ¿hay necesidad de la mítica? Sí. ¿Qué necesitamos para la necesidad de la mítica? Lo acabo de decir, el sacrificio. Ah, pero es que no me gusta sacrificar y dar más de mí. La nueva moda, ¿no? Y esto tiene que ver entonces en el amor, por ejemplo. Es que yo no me quiero clavar. O sea, es un sacrificio. O sea, si te vas a enamorar, te va a doler. O sea, no hay así de, a ver, voy a escoger mi paquete de amor. Vacaciones chidas, me la paso de 10 y en el momento que lloro, ese sí lo borramos. No. Incluso la película esta de Disney que se llama Intensamente lo recalca muy bien. No puedes pasar a ciertos estados. Niña, no puedes estar totalmente feliz como cocainómana todo el día. Necesitas un estado de tristeza. Necesita ver un sentido del sacrificio. Y si se fijan en los grandes rituales prehistóricos y después en las religiones y tradiciones semíticas, tiene que ver con una cuestión del sacrificio. El borreguito, el cordero, el macho cabrío, que se sacrificaba, ¿para qué era? Antes no todos los días se comía carne. Hoy en día, porque vamos al Oxxo, estamos en Monterrey y compras tu carne seca, y entonces no hay ningún problema. Pero antes, la caza, por ejemplo, la caza y la agricultura, la caza era toda una aventura. Porque tenía que ser de una destreza de encontrar algo que te iba a dar de comer y lo mejor. Ese ciervo le iba a dar de comer a la comunidad. Entonces tenemos que, para encontrar el origen, ¿qué? Nos quedamos, no tienes que salir. Y ese salir tiene que ver con una cuestión de sacrificio. Ok, y aquí es donde nosotros vamos a llamar de aventura. No, la aventura, en su término en latín, adventus, que significa en la tradición judio-cristiana, el adviento viene de la aventura, el nacimiento, salir para nacer, no hay. Entonces, ese es el problema, que estos, hoy en día la mítica no es muy bien vista y no es muy bien aceptada porque queremos la ley del menor esfuerzo. El mejor regalo, como dice Emerson, el mejor regalo de uno es dar algo de uno mismo, no lo que te sobra. Porque en esta mentalidad de acumulación, con el sistema económico actual, es acumular. El que más tenga, más acumula, entonces yo te doy lo que me sobra, no lo que me haría falta. Y es el problema del amor. Porque ahí sí lo doy todo. Y en el momento, por eso lloro. Si me duele. Porque sigue algo mío. Fíjense en la mítica de David Jones, en el Piratas del Caribe. Está su corazón, es el tesoro más grande. Y esa música que resuena en el eco y mente del sacrificio de David Jones de decir, di lo más profundo de mí y mírenme dónde estoy. ¿Está claro este punto? Ok. El mundo como representación, el segundo punto que yo lo viese, el mundo como representación simbólico, un gran escenario. Hay un monólogo de William Shakespeare en As You Like It, ¿qué pasa cuando? El mundo como representación. Decía yo, hay un monólogo de William Shakespeare que se llama The As You Like It, que dice: All the world is stage. Todo el mundo es un escenario. De hecho, en el teatro shakespeariano, si nosotros, en el momento que nosotros entramos al teatro shakespeariano, en esa época, en la época de Isabelina y de Jacobo I, los actores, que eran unos hombres y portadores, y esto es bien importante, los hombres y portadores, lo que pasaba es que cuando entrabas a la escena, aquí hay una división espacial. Aquí soy la persona que soy con todos. Pero el problema del teatro y el problema del mundo como representación es que en el momento que paso, me convierto. El hecho de que yo esté en un escenario en el Teatro de Monterrey, Aula 2, segundo piso, me da a mí una cuestión mítica. Algo ha de saber este caso. Por eso se leen los currículums de todos, ¿no? Estudió en la ciudad de Berlín y Guachomara y tal y tal y tal, y da clases en el Tec de Monterrey Santa Fe y da clases en la NAP. Eso me da legitimiza. O sea, me legitimiza como una persona que pueda de diferencia. Fíjate, esto cambia. Si tú te pones la cuestión mítica del mundo como representación, si yo estoy aquí y yo estoy acá con un micrófono, cambia. Pero es así. Y entonces en el teatro shakespeariano había una frase aquí pegada antes de entrar a escena que decía: Totus mundus agita histrionem. Todo el mundo tiene un ser histriónico. Y quiere decir que todos somos actores. El problema es cuando hacemos teatro. Cuando somos lo que somos en origen. Ese es el problema del mundo. ¿Dónde están los verdaderos actores? Las verdaderas personas. Porque el actor, todo el mundo, es que es bien difícil ser actor. Porque el actor, de alguna manera, lo que hace y dice, el actor lo que debería ser es, y esto es paradójico, es siempre ser otro, no ser el mismo. ¿Me explico? ¿A qué va? Lo difícil del actor va a ser él. ¿Y quién es él? El que habla a través del que va a ser el personaje. De ahí viene la etimología de persone. Persone es la persona que habla a través. ¿Y quién es el otro? El actor, de alguna manera, en Hamlet nos los dice, cuando Hamlet está en el palacio de Elsinore y llegan los actores a representar la muerte de su padre, les dice Hamlet: Polonio, ve a estos hombres. Y son los actores, son unos arrapastrosos para la época. Están los actores así de qué onda. Dice: ve a estos actores. Ellos, ten cuidado, porque son los encargados de contar una historia que no está escrita. Y es la historia eterna. Tenlos muy bien, atiéndelos como reyes, porque ellos van a dejar testamento, no en escrito, sino en palabras y memoria. Eso, el actor, el mundo en representación, cada uno que jugamos diferentes papeles, porque nosotros, si se fijan, somos excelentes actores, tenemos diferentes personajes, y nos ponemos en mood, mood antro, mood padres, mood novio, mood amante, mood estudiante, mood maestros. ¿Qué pasa en la primaria y en la secundaria? Nuestros maestros los vemos como seres míticos. Ves al maestro y dices: no, representa todo ese linaje del maestro. No. Y los conoces en sus vidas y dices: ¿qué onda? No, y este hombre, ¿de dónde salió? ¿No? Pero cuando llega a la cuestión es así, ahí está. Todos, el mundo como representación de un juego de papeles, de esto, de que no todos somos personajes míticos, como estudiantes, novios, amantes, gente de excelencia, ciudadanos, justos, no justos, rateros, todo es, y todo se da, ¿no?, a partir de ello. Entonces el mundo es de mucha representación. La gran cuestión sería, y sería, pues muy bien visto, que en este mundo de la representación juguemos otra vez la necesidad de la mítica, tenerla aquí, y ahora sí, quitarnos y llegar más al quién soy verdaderamente.
un día hacer un examen de conciencia, me dicen los jesuitas, San Ignacio Loyola, que dice un examen de conciencia profunda, ¿quién soy? Y te veas al espejo. Y te le puse, es que como que no me gusta quién soy muchas veces. No, pues mejor seguimos actuando. Y te pones otra vez este papel. Por eso los actores son seres bien delicados, porque juegan con esto. Juegan a preguntarse quiénes son realmente para poder prestar su cuerpo. Son como sacerdotes o como chamanes. Son los chamanes modernos. Cuando en la necesidad del mito en las sociedades tribales, el sacerdote interpretaba y era un instrumento para mostrar a la comunidad una verdad fundamental, lo tenía que hacer con míticas. Y ahí los ritos, ¿no? Los ritos de, a ver, vamos a bailar todos. Entonces bailaban todos, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera se entendiera lo que el universo y el sacerdote interpretara y lo diera a la comunidad, así tal cual. Y se terminaba, bueno, en Grecia, con ciertas cuestiones, los bacanales dionisíacos, y de ahí muchísimas cosas, que hay que verlos como el portador del mensaje. Y las religiones hacen esa, por ejemplo, estoy hablando de la católica, de la judío-cristiana, esta cuestión del evangelio. El evangelio no es un choro, es una verdad fundamental, de alguna manera, no disfrazada, pero envuelta. Y entonces, en el mundo como representación, nosotros tendríamos de alguna forma que ser portadores de ciertos ritos, ¿no? Los ritos de, a ver, vamos a bailar todos, entonces bailaban todos. ¿Para qué? Para que de alguna manera se entendiera lo que el universo y el sacerdote interpretara y lo diera a la comunidad, así tal cual. Y se terminaba, bueno, en Grecia, con ciertas cuestiones, los bacanales dionisíacos, y de ahí muchísimas cosas, que hay que verlos como el portador del mensaje.
Esto fue Detrás de Escena, Detrás de Escena, el turno musical más teatral de la radio. Escúchanos en la próxima edición, solo por Concepto Radial. Bye.